Este día, este domingo, espero hayan venido ustedes con el deseo de glorificar el nombre del Señor, que es lo que venimos a hacer todos, a estar aquí en la casa del Señor. Espero hayan descansado bien, porque no quiero verlos dormir durante la predicación. ¿Están cansados? Creo que sí, porque ni siquiera me están escuchando. ¿Sí me están escuchando bien? Ok, denme muestras de que me están escuchando, porque por cada vez que no me escuchen bien, vamos a aumentar 5 minutos más el tiempo. Vamos a ver si logramos rebasar el tiempo de la semana pasada. Es un privilegio siempre, hermanos, estar acá en este lugar, no solo en la casa del Señor, sino parado acá. Amén. Es una bendición que tenemos de poder predicar la palabra del Señor, exaltar el nombre del Señor haciéndolo. No somos nada ni nadie. Algunos de ustedes me han preguntado si yo fui a un seminario, a un instituto bíblico o algo así. Nunca les he dicho que sí, no les he dicho que no. La pregunta va a estar en el aire siempre. Pero lo que sí puedo decir es que me he metido, no como debería, pero sí me he metido un poco en este libro. No importa si usted ha tenido muchos cursos, ha estado en un seminario, ha estado predicando por mucho tiempo, pero si este libro, la Santa Biblia, no es su fuente de conocimiento, realmente no existe nada, no sirve nada. Este libro debe de ser, hermanos, nuestro diario vivir, en lo cual nos llenamos y nos satisface, nos gusta, la amamos y queremos siempre estar cumpliendo su palabra. Claro, usted me va a decir, hermano, pero es que eso es tan difícil. Sí, hermano, es tan difícil porque vivimos en este mundo, vivimos en esta carne aún todavía. Pero la lucha es mucho más fácil cuando tenemos este libro. La lucha es más fácil cuando nos acercamos a Dios y estamos siempre de su lado. El ser humano, por naturaleza, queramos o no, es un pecador. Si usted no lo cree, mire lo que dice Romanos 5:12. Lo quiere leer, si no yo se lo leo acá. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Cuántos dice que pecaron? Todos. Ni siquiera usted y yo, ni siquiera yo que estoy aquí parado en este momento, aquí arriba, puedo decir yo no he pecado. ¿Por qué? Porque si digo que no he pecado, ¿qué dice, nos dice en Primera de Juan? Somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. En Romanos capítulo 3, ahí estamos en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, mire lo que dice la Biblia. Palabras de nuestro Dios, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún, ¿cuántos? Uno, no existe en este mundo, a excepción de Jesucristo, quiero hacer esa aclaración, a excepción de Jesucristo, un hombre, una mujer que haya vivido, que haya puesto sus pies sobre este mundo, que diga, yo no he pecado. Aún los niños sabemos que por naturaleza nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a esconder las travesuras que hacen, nadie les enseña a hacer lo malo, simplemente nace de la persona. ¿Cuál es el pecado más común y notorio en el ser humano, incluyendo el creyente? ¿Me pueden dar la respuesta? ¿Cuál es? La mentira. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Ustedes creen que la mentira es el pecado más común en toda la humanidad, incluyendo nosotros los creyentes? Ya cambiaron. Si les sigo mencionando más cosas, van a cambiar, ¿verdad? Piénsenlo otra vez. ¿Cuál es el pecado más común, más notorio, que se ve más? A veces la mentira no se ve hasta que se descubre, ¿verdad? Ya les boté la mentira. La desobediencia se ve simplemente, ¿Cuál es el pecado más común, más notorio? Quiero hacer una prueba hoy. ¿Qué nacionalidades tenemos hoy aquí? Empezando aquí, guatemaltecos, de este lado completo. ¿Qué más tenemos aquí? Sé que hay bolivianos, guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, dominicanos, de este lado. Eli, libanés. ¿Dónde están los hondureños de este lado? No, aquí estoy hablando, aquí de este lado nada más. Ok, aquí que tenemos, hondureños, guatemaltecos, puertorriqueños, dominicanos. ¿Tenemos un portugués allá? ¿Sí? Ok, tenemos un portugués allá. Aquí tenemos guatemaltecos, dominicanos y caboverdianos. Y les está hablando uno que no sabe ni de dónde es. No me gusta decir de dónde soy. Ustedes lo saben, pero yo a mí no me gusta. Por muchas razones, Tengo muchas razones, pero la razón más grande es que soy un ciudadano del cielo. Es lo que importa, nada más. Porque hay quienes les aman a los guatemaltecos, hay quienes los odian. Entonces, por eso mejor no me gusta decir de dónde soy. Entonces, ¿cuál es la...? Les dije que les iba a hacer una prueba, ¿verdad? ¿Quiénes son mejores de todos los que están aquí? ¿Quiénes son mejores? Digan la verdad. No, 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 no traten de ocultarlo ahora. No, 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 no era lo que andaba buscando. Fíjese, yo anoche que estaba estudiando un poco, agarré unas hojas y empecé a escribir muchas cosas malas mías. Y las escribí aquí. ¿Las pueden ver? Es que lo escribí con tinta blanca, por eso no las ven. ¿Sabe? Cuando se trata de decir las cosas malas de nosotros, no nos gusta hacerlo. No nos gusta decir, y mayormente cuando esas cosas son debilidades mías. A nadie, ningún hombre, le gusta que lo llamen tonto, que lo llamen mentiroso, que le digan que es un inepto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos gusta eso? No nos gusta que nos digan necios. No nos gusta ni que nos digan feos, y qué más nos queda a veces. No nos gusta cosas negativas a nuestra vida. Y es por eso que el pecado más común, el pecado que es más notorio, incluyendo a los creyentes, ¿sabe cuál es? El orgullo y la vanagloria. ¿Amén? Existe, y ustedes no lo quisieron decir hoy cuando les hice la pregunta, pero existe a flor de piel esa competitividad entre nacionalidades. Lo existe. Que el dominicano es mejor que el puertorriqueño, bueno, eso no lo puede decir Papo. Que el boliviano es mejor que el peruano, que el guatemalteco es mejor que cualquier otro de los otros centroamericanos. Existe esa competitividad entre las nacionalidades. Siempre somos los mejores. Siempre queremos ser los mejores. Siempre queremos ser el que sobresale. El orgullo y la vanagloria muestran o nos hacen demostrar quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién es más rápido, quién es mejor, y la lista continúa. Es natural, hermanos. Y lo hemos visto, yo lo he visto, lo he dicho, lo he vivido, he sido lamentablemente partícipe de esto. Nos gusta que nos conozcan por nuestras buenas cualidades. Nos gustan que nos exalten. Hacemos una cosa tan pequeñita, y hoy en día existen tantas redes sociales que lo sabe hasta la China. ¿Verdad que sí? Lo sabe inmediatamente. Ni siquiera se ha terminado hemos terminado de hacer algo, de levantar el plato de la mesa, y ya lo estamos publicando. Porque queremos que la gente conozca que nosotros somos buenos en algo. Y que nos aplaudan. Y que nos digan cosas buenas. No nos gustan que nos llamen tontos, lentos, mediocres, feos y cuanta cosa mala podrían llamarnos. No nos gusta, como les dije yo, mostrar nuestras debilidades. Yo podría haber llenado estas tres páginas de los dos ambos lados de todas mis debilidades, pero no me gusta que las conozcan. No me gusta publicarlas, no me gusta decirlas. Cuando algo sale mal en mi vida, no lo ando publicando, no se lo cuento a nadie. A veces ni siquiera a Dios. Si no tenemos, y esto es bien común, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes se animarían a pasar a cantar un especial ahora aquí en este momento, sin que yo se los diga? Porque tienen buena voz para cantar. Porque tienen buena voz para cantar. Pero los demás, no gracias. No, eso no es para mí. Pídame hacer cualquier cosa, pero no voy a cantar. ¿Verdad que sí? Quédense conmigo, hermanos. Trataré de ser lo más breve posible. No, ni me di cuenta que lo me dieron el tiempo, pero mejor aún así. Vamos a la Biblia. Ya hemos leído algunos pasajes, pero esto era para introducirnos a lo que queríamos hablar este día. En 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Si quiere, se pone de pie para leer este pasaje completo en la palabra del Señor y luego vamos a estar orando. ¿Lo tienen? 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas o debilidades. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual tres veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia es en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí para impartirla, para compartirla, para aprender de ella. Yo te pido, Señor, que nos guíes, que nos dirijas a través de ella y que lo que hagamos y digamos en esta hora, Señor, sea para gloria tuya, para exaltar tu nombre, exaltación de tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse los que están de pie. Y tenemos, hermanos, en nuestra Biblia abierta, espero que todos la tengan, uno de los cristianos más poderosos que ha existido en la vida cristiana o en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, específicamente hablando del apóstol Pablo. Un hombre que cuando fue llamado dejó todo lo que tenía y se entregó en cuerpo y alma todo su tiempo a la predicación, a la expansión del evangelio. Ayer estábamos predicando la palabra del Señor, dando algunos folletos a las personas y estábamos temblando del frío. Había un frío tremendo. Y algunos hermanos estaban con dolores en sus piernas, tal vez algunos todavía tienen ese dolor. Y es crítico, hermanos, cuando uno está en esa situación y a veces llega a la mente y dice uno, ¿por qué estoy aquí? ¿Vale la pena esto? Vale la pena estar haciendo esto, pero si nosotros miramos en el libro de Hechos y en todas las cartas del apóstol Pablo, él lo que sufrió por la predicación del evangelio fue, es lo que hicimos nosotros ayer, no es nada. Cárceles, azotes, naufragios, mordeduras de serpientes, cuánta cosa usted puede imaginarse por la predicación del evangelio. Y ahora lo vemos aquí dando parte de su testimonio. Algunas personas lo estaban acusando a él de que era muy vanaglorioso, muy orgulloso. Y él dice, cierto, no me conviene a mí gloriarme, pero voy a recordarles lo que yo soy. Voy a recordarles cómo Jesús, el Señor, se reveló a mí, dice el versículo 1, visiones y revelaciones del Señor. Y Pablo dice, yo conozco a un hombre, pero lo conozco en Cristo, el versículo 2. Que hace 14 años él estaba seguro, tenía la fecha escrita mejor que su cumpleaños. Lo vemos ahí, nunca menciona su cumpleaños, ¿verdad? Lo que más nos gusta a nosotros, bueno, ya cuando nos ponemos viejos ya no nos gusta, pero recordar la fecha de nuestro cumpleaños. Cuando están niños, jóvenes, estamos recordando para ver qué viene, qué regalos hay. Pero el apóstol Pablo no estaba recordando su cumpleaños, su fecha de nacimiento. Él estaba recordando la fecha en que nació de nuevo. Hace 14 años, dice él. No sabía cómo había sucedido lo que le sucedió en su vida, y valga la redundancia lo que dije, no debía haberlo dicho. No sabía cómo había acontecido todo esto. Dice, yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue fuera del cuerpo. No lo sé, pero Dios lo sabe. Hace 14 años, este hombre que yo conozco en Cristo fue arrebatado al tercer cielo. ¿Todos sabemos cuál es el tercer cielo? ¿Sí? La morada de nuestro Dios. El apóstol Pablo, él no sabía si en vida, en espíritu o en visión o como sea, pero él sabía, estaba seguro que había sido arrebatado hasta la misma morada de Dios, la misma habitación de Dios, el cielo santo que Dios tiene preparado para usted y mí, y yo, perdón. Ese hombre en Cristo había sido llevado hasta el cielo. Versículo 3. Y conozco tal hombre. Otra vez lo vuelve a resaltar él. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Este hombre, el apóstol Pablo, tuvo ese privilegio y creo que es el único en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tuvo el privilegio de entrar al cielo y volver a salir de ahí. Es el único. No encontramos ningún otro relato de un hombre haciendo eso. Hoy en día, quienes han inventado algunas historias que van al cielo, van al infierno y luego regresan a la tierra, ¿qué tan probable sea? Lo dudo mucho. Pero el apóstol Pablo está testificando y dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Fui hasta el paraíso de Dios, estuve ahí, escuché cosas que no, el hombre no puede decir. Cosas inmensas, celestiales. Lo que pasa es que el apóstol Pablo no hablaba español, por eso no lo podía decir. No me entendieron. Dicen que el idioma del cielo es el español, por eso estoy diciendo eso. El apóstol Pablo no podía decir como hombre lo que pudo ver y pudo escuchar en el cielo. Y dice él en el versículo 5, de ese hombre, de esa persona, cómo haya acontecido, no sé, pero de esa persona yo sí me puedo gloriar, puedo sentirme gozoso y feliz. De este tal, dice el versículo 5, me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré sino en mis flaquezas o en mis debilidades. Vemos aquí en estos primeros cuatro versículos que yo acabo de ver una gloria que se le permite al creyente. Usted y yo podemos gloriarnos, hermanos. Podemos sentirnos no orgullosos, pero gloriarnos en el Señor de lo que nosotros somos. El apóstol Pablo fue al cielo. ¿Cómo? No lo sabe, no podía él decirlo. El apóstol Pablo fue al cielo, al paraíso, y se gloriaba de eso. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, físicamente no estamos en el cielo, pero eternamente ya estamos viviendo en el cielo. Amén. Y nadie nos puede sacar de ahí. Nadie puede arrebatarnos de ahí. Y vamos a leer unos pasajes para que usted diga un amén más fuerte, porque lo está diciendo bien suave, porque yo se lo estoy diciendo nada más, pero si la Biblia se lo dice, lo va a decir fuerte. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Ahora sí pueden decir amén. Dice el apóstol Pablo, que es el mismo que escribió esto también, que nosotros, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora ese fruto o el resultado de todo eso es que somos santos, somos santificados y por lo tanto tenemos y gozamos o vamos a gozar un día la vida eterna. Miremos también en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Primera a Corintios 6, 19. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Otra cosa por la cual yo me puedo gloriar es, no es solo que tengo la vida eterna, sino que Dios vive en mí. Amén. A cualquier lugar que yo vaya, Dios está conmigo. En cualquier lugar que yo esté, Dios está conmigo. Porque él es, mi cuerpo dice que es su templo. Miremos otro pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Y dice así la palabra del Señor. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. Tal vez yo no pueda tener ninguna herencia en esta tierra, ninguna posesión de mucho valor, pero lo que sí me glorío y me llena de gozo es que tengo algo permanente, una heredad permanente y eterna en los cielos. Dios me permite a mí gloriarme de eso. Por último, en este pasaje o en este punto vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, dice así, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire qué bendición, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. ¿De quién? Del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Él nos ha ungido, somos participantes de esa unción y por lo tanto eso nos hace a nosotros conocer todas las cosas. ¿No les alegró eso? ¿No les alegró eso? Que nosotros podemos conocer todas las cosas. El creyente no tiene necesidad de preguntar, hermano, ¿será que esto es pecado? ¿Será lo que yo estoy haciendo es pecado? Yo lo sé. Hermano, ¿será que esto que quiero hacer para Dios, será que es bueno? Si es para Dios, es para glorificar el nombre de Dios, es bueno. Amén. Eso es lo que dice, porque tengo la unción del Santo. Yo puedo saber cuando es bueno, cuando es malo, cuando es para la gloria de Dios, cuando no es para la gloria de Dios. Tengo ese conocimiento en mi vida. Por último, ahí en Juan, 1 Juan 5, 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos todo este conocimiento en la palabra del Señor, hermanos, para saber, para conocer que tenemos la vida eterna. Es una bendición saber que yo puedo gloriarme en todas estas cosas. No soy cualquier persona, no lo soy. Valgo bastante, mucho más que cualquier otro hombre allá en el mundo. Ese hombre puede tener muchos títulos universitarios, puede tener muchas posesiones, mucho dinero, todo lo que puede imaginarse en este mundo. Pero si no tiene a Cristo, yo valgo más que esa persona. Amén. Si no tiene a Cristo, si no conoce a Cristo, si no está su nombre escrito en el libro de la Biblia, yo soy más que esa persona. Y de eso yo debo sentirme glorificado, glorioso, gozoso, alegre y debe mantenerme fiel a Dios. Pero también hay algo, hermanos. Cuando descubro que yo tengo todo esto y que sigo siendo el mismo pecador, el mismo débil, el mismo que no sirve para muchas cosas, debo de gloriarme más. De saber que Dios, aún en mi debilidad, aún en mi flaqueza, aún en lo que no puedo hacer, Dios se puede glorificar en mi vida. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es una bendición saber que mis debilidades me van a ayudar a descubrir que lo único que de lo que yo puedo gloriarme es de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es de lo único, de lo que yo puedo darle la gloria a Dios. La comunión que yo tengo con mi Dios es lo único de lo cual yo puedo gloriarme y sentirme gozoso. Todo lo demás no cuenta, todo lo demás no sirve, todo lo demás no tiene significado para mi vida. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 el apóstol Pablo también escribió: empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo por la gracia de Dios yo estoy parado acá. Solo por la gracia de Dios usted está sentado ahí. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Su gracia actúa en mi vida. Su gracia se manifiesta en mi vida. He trabajado más que muchos tal vez en esta tierra, dice el apóstol Pablo. Pero no soy yo, sino la gracia de Dios que es conmigo. Todo lo que yo hago, hermanos, es porque Dios lo permite, es por la gracia de Dios, no porque sea muy bueno, muy preparado y tenga mucho conocimiento, no. Entonces yo puedo gloriarme, puedo tener una gloria permitida cuando lo hago por lo que Dios ha hecho en mi vida y por lo que yo valgo y por la gracia de Dios. Lo que no se permite, lo que no se me permite es gloriarme en mis propias fuerzas. Versículos 5 y 6, vamos a leer ahora ahí donde estamos en 2 Corintios 12. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, pero diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Sabe? Puedo gloriarme en todas las cosas que dije, en que tengo vida eterna, tengo la unción del Santo, que sé todas las cosas por el Espíritu que mora en mí. Puedo gloriarme en muchas cosas, en que tengo una vida eterna segura en el cielo. Pero sabe, Dios no quiere que lo ande proclamando a todo el mundo eso. Dios, el apóstol Pablo dice aquí, yo puedo gloriarme en esto y no sería insensato, no sería necio si lo hiciera. Pero mejor lo dejo a un lado, para que nadie piense más de lo que debe de pensar o de lo que debe ver en mí. ¿Qué es lo que la persona o las personas deben de ver en mí? A Cristo. Gracias por esa respuesta. Si Cristo no está siendo manifestado en mi vida, si Cristo no se refleja en lo que yo hago, de nada sirve todo lo demás que yo hago o lo que yo pueda hacer. Si Cristo no es el centro de mi vida, de nada sirve que yo diga que sea un creyente, un cristiano. Este pasaje no deja espacio para mí mismo. El apóstol Pablo lo dijo aquí. Yo no quiero que nadie piense más de mí de lo que debe pensar o de lo que oye de mí. Vamos a ver algunos pasajes en Romanos capítulo 3, 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo, dando un mandamiento a los creyentes, dando un mandamiento a la iglesia, y dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pensando de nosotros mismos con templanza, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Es común ver, hermanos, y se los dije al principio, tener competencias entre nosotros, aún entre los creyentes, aún entre los predicadores, aún entre los que cantan, aún en los que hacen cualquier servicio en la casa del Señor. Pero el Señor nos dice aquí, nadie debe tener un mayor concepto, un más alto concepto de sí del que debe tener. Yo soy lo que soy, solamente por la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Cómo yo debo de ver al resto de mis hermanos, a ustedes? Miremos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esta es la manera más correcta en que yo debo de verles a cada uno de ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. En otras palabras, hermanos, todos ustedes, sin excepción de ninguno, son mejores que yo. Si yo en esta hora yo puedo estar parado aquí dando una predicación de la palabra del Señor, ustedes todos pueden hacerlo mejor que yo. Es la verdad en la palabra de Dios. Amén. El hermano Richard, no he escuchado todavía su predicación, pero creo y considero, lo he escuchado predicar antes, que dio una buena enseñanza en la escuela dominical. Amén. Y cuando damos una buena enseñanza, una buena predicación, no es por nosotros mismos, es porque, ¿sabe qué? Usamos este libro. Y cuando usamos este libro, no nos equivocamos. Cuando usamos la palabra de Dios, todo es bueno. Y aunque esté viejo y todo roto y todo como sea, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y cuando hacemos y usamos la palabra de Dios, hermano, la predicación es la mejor. Amén. Entonces, mi visión hacia ustedes, hermanos, y así debe ser dentro de la vida de los creyentes, es de verlos a ustedes siempre superiores a mí. No sentirme más que nadie, no verme más que nadie. Verlos a ustedes como aquellos a los cuales tengo la oportunidad de servir. No la oportunidad de que ustedes me sirvan, sino que yo tengo la oportunidad de servirles. Es lo que Dios quiere para la vida del creyente. Mis debilidades son los límites con los cuales Dios me mantiene, ¿sabe qué?, apto para su servicio. Cosas que yo no me he atrevido a hacer, no me atrevo a hacer, es lo que Dios quiere usar para que yo me mantenga activo en el servicio de su obra. Hay tantas cosas. Tal vez ya lo han escuchado antes. Había hace algunos, no sé ni cuántos años, vamos a decir 12 años aquí en esta iglesia. Los que se recuerdan van a saber si es así o es más. El director de los servicios se fue. De un momento a otro desapareció. No apareció más. Yo no sé cantar. Bueno, no podía cantar en ese tiempo y todavía no he aprendido a cantar. No podía tocar. El único instrumento de música que podía tocar en ese tiempo era la batería. Porque es bien fácil hacerlo. Pero no sabía nada de guitarra, no sabía nada de piano, no sabía nada de música. Y sin que el pastor de ese tiempo, que no era el hermano Timothy, me lo pidiera, me lo ofrecí para dirigir. Y me puse aquí, en esta esquina, con un piano que era como de los años 1600 tal vez. Bien viejito. Y no sé ni de dónde aprendí tres notas musicales. Y las acoplé a unos cantos. Y cantamos. ¿Amén? Y desde esa vez hasta por unos 10 años, 12 años, yo no sé cuánto fueron. Fui el director de alabanza de esta iglesia. Estuve cantando, dirigiendo los cantos. Algunos de los hermanos lo saben y saben la historia esa. Esa era mi debilidad en ese tiempo. Y Dios la usó. No digo que ahora sepa mucho de música. Estoy muy bajo todavía en la música. Hay quienes saben más, de los que están sentados ahí, saben más que yo. Pero mi debilidad en ese momento fue lo que Dios usó para que yo me mantuviera en el servicio de su obra. Lamentablemente, después hubo otro fracaso en la iglesia. Y Dios usó ese fracaso en esta iglesia para que yo empezara a predicar y a enseñar también. Entonces, hermanos, las debilidades de uno, mis debilidades, no son más que el medio el que Dios usa para mantenerme en su servicio. Y lo vamos a ver por qué es que Dios usa eso. La debilidad revela ahora también, regresando a 2 Corintios 12, la debilidad revela el aguijón de la carne o el aguijón que me controla. Versículo 7, 2 Corintios 12, 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La experiencia que el apóstol Pablo tuvo aquí era propicio para que cualquier ser humano se exaltase sobremanera abundante. Lo que leímos del versículo 1 al 5. Haber sido llevado al cielo, o ver y escuchar cosas que ningún hombre las había visto y poder regresar a la tierra. Porque muchos sí están en el cielo, mueren y van al cielo y están allá disfrutando de todo eso. Escuchan y ven todo lo que hay en el cielo, pero ninguno de ellos ha podido bajar como lo hizo el apóstol Pablo. Pero para que eso, dice el apóstol Pablo, no le permitiera a él enaltecerse tanto, por eso que él tuvo ese privilegio que él tuvo, le fue dado un aguijón. ¿Saben lo que es un aguijón, verdad? ¿Sí? ¿Lo han experimentado? Yo no lo he experimentado. Las abejas, las avispas tienen un aguijón, los escorpiones también tienen un aguijón, pero sí he experimentado espinas de cualquier cosa ahí y duele, penetra. Eso es un aguijón. Algo que lo hace recordar que uno tiene que andar con cuidado, que uno tiene que ser precavido. El apóstol Pablo tenía uno de esos. Hay quienes han gastado libros, tinta, papel y muchas cosas para descubrir y dar a conocer cuál era el aguijón de la carne. Él no lo revela aquí, así es que no es importante, porque todos tenemos uno. El apóstol Pablo no dice, este era mi aguijón. Así es de que no vamos a pensar ni ver cuál era ese aguijón que él tenía, porque usted y yo tenemos tal vez hasta dos o tres. Entonces pensemos en lo que nosotros tenemos, en nuestra propia experiencia. Los hombres se caminan más cerca de Dios. Tarde o temprano, ese aguijón va a salir. Si usted se considera un hombre fiel, un hombre justo, un hombre que agrada a Dios, que camina en los caminos del Señor, que cumple su palabra, espere, porque el aguijón de la carne se va a manifestar muy pronto. Pero si usted es uno de esos creyentes acomodados que viene los fines de semana, el domingo por la mañana específicamente, se sienta a escuchar los cantos, se sienta a escuchar la predicación, sale de aquí, no toca la Biblia para nada, no dobla sus rodillas delante de Dios, no hay una oración en toda la semana, ese va a ser el aguijón que usted va a tener por siempre. Ya lo tiene, ya lo está viviendo. Aunque no nos agrade escuchar eso, pero es así. Pero el creyente, el hombre, la mujer que busca de Dios, que está buscando de Dios, en algún momento un mensajero de Satanás le visitará. Eso le aconteció a Job. Dios lo describe como un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solo una vez, lo describe dos veces. ¿Y cuál es la historia de Job? El mensajero de Satanás apareció en su vida y le dio vuelta a todo, hasta dejarlo enfermo y sin hijos y sin propiedades y sin nada. Dice el apóstol Pablo aquí, por la grandeza de las revelaciones de lo que yo he vivido, no me levante descomedidamente, ahora me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón de la carne puede ser cualquier cosa que le recuerde que no es en sus propias fuerzas, sino en Dios lo que usted hace. Puede ser cualquier cosa que no es su inteligencia, sino la sabiduría que Dios ha dado en usted. Que no es su fuerza, sino el poder de Dios. Que no es por su físico, porque es muy fuerte, sino que es por la gracia de Dios que usted hace lo que hace para él. El aguijón de la carne es todo aquello que le nos ayuda a nosotros a mantener nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Amén. Muchos artistas dicen, bueno, yo me he mantenido y he llegado lejos porque nunca he olvidado mis raíces. Mentira. Porque mantengo mis pies sobre la tierra. No, tampoco a eso. El creyente debe mantener sus pies sobre la roca y aferrarse a ella para no gloriarse en cosas que no valen la pena. Que lo que único que necesita o desea es la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, yo tengo este aguijón en la carne. Cualquier cosa que usted pueda pensar en su vida, cualquier debilidad. ¿Cuál es su mayor debilidad? Lo que a usted le causaría vergüenza que otras personas conozcan de su vida. ¿Qué es? No lo tiene que decir, no lo tiene que compartir, pero piense en eso. ¿Qué es eso que a usted le causa tanta vergüenza o tanta debilidad? El apóstol Pablo decía, yo tengo eso y es un mensajero de Satanás que me abofetea todo el tiempo para recordarme que lo único que yo debo de hacer es darle la gloria a Dios. Versículo 8. El apóstol Pablo no estaba feliz con eso. Él no quería. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a Dios que nos quite lo malo de nuestra vida? Cualquier cosa que nos afecta. Sería el mal carácter, sería llegar tarde siempre, incumplir la palabra, cualquier cosa. Y uno sabe que no quiere ser así, uno sabe que no debe de ser así. Y pide a Dios que le quite eso y simplemente no llega. Simplemente no encuentra o no recibe la respuesta que deseamos. Sí recibimos respuesta, pero no la deseada. Aquí aprendemos que Dios contesta oraciones no con la respuesta que nosotros quisiéramos obtener. En Marcos capítulo 14, versículo 36, el mismo Jesucristo dijo, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era? Este vaso. No experimentar la muerte que iba a experimentar ese día. Él estaba pidiendo eso, pero dice, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y todos sabemos que se cumplió la voluntad de Dios. Hay debilidades, hermanos, en nuestras vidas que quisiéramos que Dios las quite, las arranque, que desaparezcan. De cosas que nos ocasionan quebrantamiento hasta desesperación. Mas, sin embargo, siguen ahí. ¿Cuál es el propósito de eso? Que dependamos únicamente de Dios. Por eso es que están esas debilidades ahí. Para que cuando sentimos que no podemos más, que no damos más, que estamos tan desesperados, podamos acudir a Dios. Puede ser una enfermedad. Porque Dios sabe que si le sana su cuerpo, usted puede olvidarse de Dios. Puede ser que no consigue un trabajo estable y anda de un lado a otro. Porque Dios sabe que si usted consigue un trabajo estable, se va a olvidar de Dios y nunca más regresará a la casa de Él. Esa puede ser una debilidad, hermanos. Cualquier cosa que nos haga mantenernos acercados a Dios o acercándonos a Dios continuamente. Las debilidades nos quebrantan, nos desesperan, pero el propósito de eso es mantenernos dependientes de Dios. La respuesta de Dios para el apóstol Pablo fue, bástate mi gracia. Lo que yo te he dado, el perdón de pecados, la vida eterna, mi conocimiento, mi sabiduría debe de ser suficiente para nosotros, hermanos. Debemos gozarnos por tener todas esas cosas. Mi debilidad, ¿sabe qué? Muestra la potencia de la gracia. Le estamos leyendo el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. El Señor usa mi debilidad, El Señor usa mi flaqueza para mostrar su poder, su potencia y todo lo que Él puede hacer. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe mucho un idioma, que no sabe tantas cosas, pueda hacer grandes cosas para Dios? El hombre mira todo lo contrario. Si usted ve y conoce alguna iglesia que se ha quedado sin pastor, ¿cuáles son los mejores candidatos para un pastor para esa iglesia? Dígame, contésteme. Sí, que sea de la misma iglesia, pero después de eso, ¿cuáles son los mejores candidatos? Los diáconos. Eso debería de ser, pero no es la realidad. La realidad es que viene el doctor en filosofía, con cuántos títulos tenga encima, y con cuántos años de experiencia tenga, y con cuánta iglesia, mega iglesia ha pastoreado, y ese es el mejor candidato. Ese es el hombre. Pero para Dios, puede ser el hermano que está sentado hasta allá atrás. Fiel, orando todo el tiempo, apoyando al pastor y que no se da a conocer, que nadie conoce su nombre. Para Dios ese es el hombre. Cuando el profeta Samuel iba a ungir al nuevo rey de Israel, llegaron todos los hermanos de David, desde el mayor al menor, faltando él, por supuesto. Y cuando Samuel ve al mayor, un hombre alto, robusto, hombre de guerra, con experiencia, se pone de pie y va a ungirlo. ¿Y qué dice Dios? Detente, ese no es. No mire su físico, no mire su apariencia. Y pasó uno, y pasó otro, y pasó otro, y Dios dijo, no, ninguno de ellos. ¿Quién falta? Dice Samuel. Un muchachito. Por cierto, no era cualquier muchachito. Fiel, obediente, dedicado a su trabajo, sometido a la voluntad de su padre. Allá lo encargaron de pastorear las ovejas y no preguntó, ¿hay una casa allá donde pase la lluvia? ¿Hay calefacción en esa casa para que no tenga frío? ¿Qué clase de arma tengo para defenderme de los leones, los osos? Y toda bestia, el padre le dijo, quiero que cuides mis ovejas. Y se fue. ¿Con qué? Con una onda, ¿verdad? Creo que siempre la cargaba. Obediente. El más pequeño de todos, el que no fue invitado cuando llegó el profeta de Dios, a ese Dios había elegido. Y no lo eligió en el momento que lo vio Samuel. Él lo había elegido antes, ya se lo había dicho a Saúl. He encontrado uno mejor que tú. Qué triste sería escuchar eso, hermanos. Que Dios nos diga a nosotros por nuestra negligencia, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por creerme superior a todos, que Dios me diga a mí, ¿sabes qué? He encontrado uno mejor que tú. Y miraría a todos lados a ver quién es mejor que yo. Y diría, bueno, Dios, te equivocaste, no hay nadie mejor que yo. Pero ese jovencito llegó a ser uno de los más poderosos reyes en toda la historia de la humanidad, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, no santo, por si alguien está pensando ya. No lo fue. Siguió siendo un hombre con debilidades, con muchos problemas, envuelto en tantas cosas, pero que buscó siempre darle la gloria a Dios y que su debilidad, en su debilidad se manifestara la gracia de Dios. Dios usa mi debilidad, Dios usa mi flaqueza para mostrar su potencia. Porque si Él usara nuestra fuerza, si Dios usara lo que yo soy capaz de hacer, ¿sabe qué? Eso sería competencia para Dios. Eso se convierte en competencia para Dios. Así es de que Él usa lo que yo no puedo usar para hacer la obra que Él necesita hacer en mi vida primeramente y en el servicio en su obra. La manera de obrar de Dios no es, el, no es poner al creyente fuera de las pruebas, sino darle el poder para soportar las pruebas y las tentaciones. Esa es la manera que Dios usa al creyente. Esa es la manera en que Dios se acerca a su Hijo. En la potencia habita, o la potencia habita en mí. Lo que vemos en el versículo 9 al final. Porque habite en mí la potencia de Cristo. Miremos un pasaje en 2 Corintios, que estamos ahí cerca. 2 Corintios 4, versículo 7. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que nosotros somos de barro. No valemos nada. Para que la potencia de Dios sea la que sobresale y se manifieste. Mi debilidad me conduce a mayores logros. Lo que opina el mundo, la filosofía del mundo, no es ser débil, sino fuerte. Pero lo que Dios ve es que nosotros entreguemos nuestras debilidades a Él y le dejemos actuar en esas debilidades. Lo que dice el Señor no debe interesar, o lo que dice las personas no debe interesarnos, sino solamente lo que dice nuestro Dios. Lo que diga el mundo no es para mi bien. Lo que diga Dios es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Cuando el creyente es débil, cuando el creyente tiene debilidades, siempre acudirá al Señor. Cuando estamos en ese momento, Señor, ya no puedo más, nos acercamos a Él. Pero imagina usted que todo el tiempo pudiéramos nosotros resolver nuestros problemas. ¿Qué pasaría? ¿No sucede así con nuestros hijos? ¿Quién tiene hijos mayores? Cuando eran bebecitos estaban ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y creciendo, y nos buscaban para todo. Todo lo que ellos querían, nos buscaban para que se los proveyéramos. Pero llegó una edad, mayormente en la adolescencia, que nos convertimos después de ser los héroes, después de ser los sabelotodo, que nosotros sabíamos de todo, resolvíamos todos. Cuando llegó la adolescencia de ellos, perdimos nosotros todo conocimiento. Y somos antiguos, no sabemos nada de tecnología, no, ni cuentan con nosotros. Son autosuficientes. ¿Verdad que sí? Y yo lo hice con mi madre. Y Dios no quiere eso con sus hijos. Dios quiere que sus hijos todo el tiempo dependan de Él, que nunca sean capaces de nada, que solamente se capaciten con el poder que Él da, que solamente encuentren fuerzas en su poder, que no se sientan autosuficientes, porque al momento de ser así, nos vamos, hermanos, a apartar de Dios. No nos sintamos mal por nuestras debilidades. ¿Sabes? Son parte de nuestra vida. Y es lo que Dios usa. Vamos a ver en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29 a 31. El Señor dice, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos sin fuerzas? No podemos soportar o pasar lo que estamos viviendo. Somos incapaces. Somos incapaces de soportar la tentación, de soportar la prueba o de alcanzar una meta, un logro. Somos incapaces. El Señor dice, yo doy fuerza o esfuerzo al cansado y voy a multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas. Hermanos, no dejemos de acudir a Dios. Sintámonos todo el tiempo inútiles delante de Él. ¿Amén? Sí tenemos muchas cosas por las cuales nos gloriamos, nos podríamos gloriar. Todas esas cosas que hablamos al principio. Somos salvos, vamos al cielo, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Vida eterna, conocemos las cosas, tengo la unción del Espíritu. Pero eso es solamente por su gracia. Nada de todas esas cosas las alcancé por mi propio esfuerzo. Entonces, hermanos, Él dice, cuando te sientas cansado, yo te doy fuerzas. Si crees que no tienes ninguna de fuerza, yo voy a multiplicarlas. No sé de dónde, pero Él las multiplica y las da y nos da el poder para sobresalir y sobreponernos a cualquier cosa. Versículo 30, sigamos en Isaías capítulo 40. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Cuando hacemos esto, hermanos, y ponemos nuestras debilidades al servicio de Dios, todas estas fuerzas, todas estas águilas espirituales o estas alas de águilas espirituales que miramos aquí, vienen a nuestra vida. Y podemos, cuando menos sintamos, estamos saliendo de la dificultad, del problema, de la tentación, de la lucha o de alcanzar lo que queremos alcanzar para la gloria de Dios. No desmayemos. No desmayemos en ningún momento. Regresamos a 2 de Corintios al final, versículo 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Sabe? En mi trabajo hay muchas personas que conocen mucho. Saben mucho y son muy fuertes y todo eso, y se glorían de todo eso. Tienen mucho conocimiento y los admiro por eso. Mucho tiempo de experiencia también. Eso tiene que ver. Pero cuando me pongo al lado de ellos, me siento tan bajito a veces, tan insignificante, tan pequeño, tan sin valor, cuando me estoy comparando con estas personas. Y no son malas las personas, son personas de bien, con mucho conocimiento. Pero luego viene a mi mente todos estos pasajes, todas estas cosas que Dios puede hacer en mí. Estos hombres pueden diseñar edificios de 30, 40, 50, hasta 100 pisos de altura. Y todo muy bien coordinado. Nosotros lo que hacemos solamente es seguir los planos y las reglas y todo va bien. Pero ellos en una hoja como esta, así en blanco, empiezan a hacer líneas y números y calculaciones y hacen todo y el edificio va a permanecer ahí por muchos años y nadie lo bota según ellos. Ahí está. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo el conocimiento de eso. Podría alcanzarlo con muchos años de estudio, tal vez mucho tiempo de experiencia. Pero ¿sabe qué sí puedo hacer? Abrir este libro y edificar y construir el edificio de Dios, la iglesia de Cristo. Hermanos, y eso sí permanece para siempre. La iglesia de Dios es para siempre. Usted y yo somos para siempre. Entonces, hermanos, lo que yo no puedo hacer, literalmente, físicamente, algo que se pueda ver, que todos podrían dar honores a esa persona, lo puedo hacer cuando me someto y pongo mis debilidades, mis flaquezas. Lo que no puedo hacer, lo pongo en la palabra de Dios y eso me da a mí poder. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya y saque al pueblo de Egipto, a tu pueblo? No era nadie Moisés, era tartamudo, no podía hablar, tantas cosas. En 2 de Crónicas también el rey David dijo, ¿quién soy yo para que construya o para que Dios me bendiga? Moisés sacó el pueblo de Egipto y lo guió por 40 años hasta la tierra prometida. Lo dejó ahí en entrada. El rey David, un gran rey, muy poderoso. Y muchos personajes se sintieron muy poca cosa. Gedeón, Jefté, personajes que estaban, nadie quería con ellos, pero Dios los usó. Yo creo que Jefté era un hijo de una ramera y sus hermanos lo habían sacado de su casa por eso. Luego Dios hizo que esos hermanos que lo habían sacado lo buscaran a él para liberarlos de sus enemigos. No importa quién es usted, hermano. No importa de qué nacionalidad, de qué color, de qué raza, no importa nada. pero si Dios lo ha sacado del mundo y Dios lo ha salvado, Dios lo ha puesto en el cielo, su nombre escrito en el cielo, en las manos de Dios usted vale mucho. Y gloríese de eso, pero sometámonos a Dios nuestras debilidades para glorificar su nombre siempre. Puesto de pie, vamos a orar.